En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 21 de diciembre, hoy celebramos a San Pedro Canisio. Fue un jesuita holandés, predicador, escritor, doctor de la Iglesia, llamado el segundo evangelizador de Alemania. Está entre los iniciadores de la prensa católica. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Esta tarde, a las 6 de la tarde, en la catedral se va a entregar la luz de la paz de Belén. Los scouts se encargan de traernos la luz de la paz desde Belén, recorriendo medio mundo. Va a presidir la celebración nuestro obispo, don Gerardo. Todos podemos ir a recoger con nuestras velas, con nuestros faroles, la luz de la paz y, sobre todo, construir la paz en nuestros ambientes con los más cercanos a los que más queremos. Y ahora mismo está teniendo lugar la convivencia sacerdotal de Navidad. Todos los sacerdotes de nuestra diócesis en el seminario celebrando la Navidad. A las 11 la celebración de la Eucaristía y después está siendo el festival de Navidad del seminario para los sacerdotes. Un día de encuentro fraternal. En la homilía de la misa, nuestro obispo ha señalado las dos actitudes que deben marcar nuestra Navidad. La alegría y el amor que recibimos de Dios y que nosotros tenemos que comunicar a los demás.
Yo creo que fluyen de manera espontánea en nuestro corazón y en nuestra vida algunas actitudes que dan sentido y brotan del hecho del nacimiento de Jesús. La primera actitud es la alegría. La alegría de la Navidad, vivida desde la fe, nace de esta realidad, de la conciencia del amor que Dios nos tiene. Otra actitud que surge de la contemplación del misterio de la encarnación del Hijo de Dios es la del amor. Amor a Él y amor a los hermanos, porque el amor que Dios nos demuestra con la presencia de su Hijo en medio de nosotros pide de nosotros también la misma respuesta.
Y también,
con amor se paga.
Y también ha deseado a todos los sacerdotes una feliz Navidad.
Os deseo a todos, a vuestras familias, los que podáis pasar algún momento con ellos y a todos aquellos que van a tener contacto con vosotros una feliz Navidad y que unos a otros nos comuniquemos este gran amor que Dios nos tiene.
Tienen toda la información de la diócesis en la página web diocesisciudadreal.es, también en la página de Facebook, facebook.com/diocesisciudadreal, nuestra cuenta de Twitter, @diocesiscr, y estamos también en Instagram, @diocesisciudadreal. Y si quieren contarnos cualquier cosa, tienen cualquier inquietud, el correo electrónico del programa, elespejodeciudadreal@gmail.com. Con Víctor Morujo en el control, Inma Serrano y patronos manchegos, hoy vamos a hablar con ella de San Gregorio Nacianceno, que es el patrón de Almedina y de Arenales de San Gregorio, y Antonio Gallardo en su columna editorial en Comentario con Cine, nada más y nada menos, hoy, qué bello es vivir. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Sarna.
Esta semana varias personas se han despedido de mí diciéndome felices fiestas y yo les contestaba feliz Navidad, porque no quiero que se olvide que la raíz de la fiesta de estos días es precisamente la Navidad, el nacimiento de Jesús. Que no estamos celebrando los cristianos solo el nacimiento del Hijo de María, que lo que celebramos es que el Hijo de Dios ha nacido de María, o dicho de otra manera, que el Hijo de Dios ha querido ser lo que nosotros somos. Que fijaos si será importante la humanidad, que el mismo Dios ha querido ser hombre, ha querido compartir nuestra identidad humana, ha querido ser lo que nosotros somos. Dios ha querido elegir nuestra humanidad como medio para salvarnos. Así que fijaos lo importante que es la humanidad. Por eso, en estos días que vamos a celebrar la Navidad, vamos a comprometernos también en devolver a nuestra humanidad la altura que tiene, la dignidad que tiene, la importancia que tiene, que hasta el mismo Dios la ha querido hacer suya.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
En estas vísperas de Navidad, por cierto, ya pueden pasar a recoger por COPE Ciudad Real, por los estudios de COPE en Ciudad Real, esta guía de belenes que la cadena COPE edita con todos los belenes que se pueden visitar en Ciudad Real. Pues con estas vísperas de Navidad, hoy queremos acercarnos justamente a los belenes, a la realidad del Belén, a cómo se pone un Belén, a qué significado profundo tiene el Belén. Y tenemos la suerte de tener aquí con nosotros, en directo en los estudios de COPE, a Jorge González Rivas, buen amigo. Hola, Jorge. Buenas tardes. A ver, cuéntanos un poco, porque es un tema extensísimo, ¿verdad? Podríamos hablar desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista técnico, de muchas cosas. Si yo te lanzara la pregunta, lo que tú más destacarías de un Belén, ¿qué sería eso?
Pues, por supuesto, el nacimiento. Uh-huh. El nacimiento de un Belén debe de ser lo que más nos llegue y lo que nos llama un poco a la trascendencia. Tanto por delante como por detrás existen misterios, pasajes en el que podemos ver, pues, desde la anunciación del ángel, que es muy bonito y muy tierno, ¿no? Porque también es un principio, pero sí que es verdad que todo la mirada debe de centrarse sobre todo, pues, en el San José y la Virgen. Nunca nos deben de despertar más allá de admiración. Y uh-huh. siempre la mirada debe de estar, pues, hacia esa luz celestial, en muchos casos, que nos encaminan hacia el niño. Y uh-huh. todo gira en torno al niño en un Belén.
Tú además montas en tu casa un buen Belén, ¿no?
Bueno, yo tengo que agradecer, por supuesto, la suerte que tengo de tener los padres que tengo. ¿Sí? Y tener el Belén que tenemos. Y sí que cometemos la locura, porque hacer un Belén en casa es una locura, de instalar un Belén en nuestro salón, que preside, pues, todas estas fiestas y cenas y comidas en torno, lo hacemos en torno al Belén.
Eso, y cuando tú piensas en el Belén, que no sé cómo, cuándo empiezas a pensar, si cada año cambias escenario, si cada año cambias la decoración, ¿siempre tienes en el centro al pesebre? ¿Siempre el nacimiento, todo gira en torno al nacimiento? ¿También en el montaje?
En el montaje todo gira en torno al nacimiento. Sí que es verdad que no siempre es la parte central, pero sí que buscas que, pues, el factor sorpresa, ¿no? Mi salón tiene una columna y una vuelta, ¿no? Entonces hay años que tú llegas y no ves el nacimiento, pues porque tiene algo demasiado especial, una llegada de reyes o algo que quiero ocultar un poco, y que primero quiero que te pongas en situación y lo veas, ¿no? En este año, por ejemplo, sí que llegas, lo ves, y tiene una parte central y una carga muy especial, pues una cabalgata de reyes que está llegando de una manera muy espectacular, los Reyes Magos descendiendo, ¿no? Y que te van a llamar la atención, te van a sobrecoger, ¿no? Y te van a llevar a prepararte para lo que tienes que ver, que es hacia donde te encaminan en este año los reyes, claro.
Cuando uno se acerca a un Belén, ¿no? Y a la realidad de poner el Belén, que es el misterio del nacimiento del Hijo de Dios, pues se van descubriendo una gran riqueza. Yo, que no soy en absoluto entendido, pero si a mí me dicen, oye, ¿qué figuras son las que más te gustan? Y yo, quizás son las pocas que conozco, pero a mí las de Mayo, ¿no? Que es un escultor, ¿no?
Sí, José Luis Mayo.
Un belenista, pues son unas figuras que a mí, o sea, me parecen muy bellas, pero además que transmiten justamente la realidad esa del nacimiento del Hijo de Dios.
Como casi todo en nuestra fe, necesitamos un poco el que nos... Pues muchas veces, cuando no se nos es revelado de una manera, pues tenemos que obtenerla de otra, o un acercamiento, ¿no? Y como muy bien dices, pues José Luis Mayo es un escultor de figuras hebreas, que es el tipo de Belén hebreo, que además roza el hiperrealismo, ¿no? En cuanto a la fisonomía de la cara, los ojos, brillos en ojos, en labios, y si nos acercamos ya a tamaños de los que podemos ver en iglesias o belenes monumentales, pues le falta hablar a esas imágenes, ¿no? Y sí que es verdad, pero en todos sus aspectos, y eso sí que me gusta siempre dejarlo claro, lo importante es poner el Belén, por supuesto. Sea como sea, hay que poner el Belén, porque es lo que significa, que dejamos un trozo de nuestra casa para que nazca Dios cada Navidad. y eso es lo más importante. Pero luego sí que es verdad que un poco, pues para la gente que nos oye y cada uno tiene su estilo, ¿no? Pues está el de Oló, que es el que vemos en todas las iglesias, que es un Belén como muy de cuento y que es muy bonito y que está muy en desuso porque el precio, la verdad, es que no sea no se mantiene en el de aquella época. Los moldes son caros y demás y, bueno, pues se mantiene. Pero sí que en iglesias y conventos podemos verlo con bastante asiduidad. Aquí hay parte de Oló en el Belén parroquial de Santiago, que es un referente, y en el de las Hermanas de la Cruz también. Y el asilo de ancianos de la calle Calatrava también tiene un Belén de Oló. Luego podemos ver Belén, como dices, de Mayo y demás, pues el municipal en estos años ha tornado hacia la figura de José Luis Mayo. Podemos verlo en la parroquia de San Pedro, ¿no? Que se ha convertido en todo un referente dentro de las parroquias de la ciudad, con escenas muy bonitas de José Luis Mayo. Y luego también pues tenemos el murciano de toda la vida, que le gusta mucho también a la gente, que es lienceado, que era, pues para que la gente sepa, el del tronco del árbol de la suerte, es un Belén murciano. Y luego, por último, que también a mí me ha sorprendido mucho este año en una feria que ha habido del Belén, que tiene su público en Ciudad Real, que es el Belén napolitano. Es el Belén costumbrista del 700 de Nápoles, sí. Que lo que hace es recrear la vida en aquella época de esplendor en aquella ciudad, y pues con unos ropajes muy ricos y demás. Y bueno, pues hay gente que le llama la atención. Ese Belén, como característica, lo que tiene es que es un pastor el que está soñando el Belén. Y entonces ese pastor siempre se pone en un lateral y lo ves. Y luego mucha gente llama este que tiene la máscara, que es la pulchinela, ¿sí? Que lo que hace es un poco, pues encarna pues la tentación, el pecado y demás. Cargado de mensajes siempre todos los belenes, sean como sean.
¿Y a ti cuál te gusta más? ¿El 12 de mayo, las figuras de mayo, las de Olot? ¿Cuál?
A ver, yo he de confesar que siempre hemos tenido en casa figuras de Olot pequeñitas, sí. Y demás, y que tengo una anunciata de Olot de 20 centímetros que me dificulta mucho el montaje porque se come gran parte del Belén por el espacio, y que la sigo manteniendo porque sé que el día que la deje de poner no la voy a poner. Y me recuerda mucho a mi infancia por el colegio, porque en el Belén de los Marianistas había un Belén de Olot que se perdió. Sí. Y me recuerda mucho también pues el cariño que tengo a las Hermanas de la Cruz, que es la anunciata que ellas tienen. Entonces, pues, ese lo sigo manteniendo. Luego, el resto del Belén ya sí que es de estilo hebreo, desde los 7-11 centímetros, a 24 centímetros, que es el nacimiento, siempre jugando con las perspectivas y dándole un tamaño un poco más importante, pues, esas escenas como pidiendo posada, cabalgata de reyes, y sobre todo la escena del nacimiento. Yo eso sí que lo tengo claro, que las figuras siempre, las más grandes, tienen que ser las del nacimiento.
¿Cuándo empiezas a pensar en poner el Belén?
Pues hay veces que piensas un día, sí. De verano. No soy de hacer durante todo el año. Hay gente que sí, esto es un mundo y es una... Hay gente que lo llama una afición. A mí no me gusta porque no considero que seamos maquetistas ni esto es modelismo ferroviario. Esto trasciende mucho más allá. Entonces, nosotros lo que hacemos es, pues hay días que te viene una inspiración o algo y a lo mejor te pones a hacer algo, pero yo lo dejo porque en el verano es imposible. Mi madre siempre me dice que trate de hacerlo con premura porque siempre me pilla el tiempo y porque es verdad que en verano muchos dicen que secan mejor los productos, que tal, y es verdad, y manchas mucho menos que en casa, porque ponerte a hacer en estos días en, claro, la cocina cosas porque necesitas una pieza es un follón. Pero bueno, sí que es verdad que el último fin de semana de noviembre ya pongo lo que es la tablación con mi padre y demás, y a partir de ahí pues tenemos empantanado. Me dicen que no me gusta terminar el Belén. Y puede ser que lleven razón, porque es que te resistes a terminarlo, porque es que parece que ya se está empezando a terminar. Y eso,
pero
sí que es verdad.
Pero eso es igual que aunque ya los belenes estén montados, pero es que el niño hay que colocarlo el día 24 por la noche, que es cuando nace.
Eso sí lo tenía el romanticismo de Oló, por ejemplo, sí. José Luis Mayo, los niños no se desprenden, están junto a la Virgen, entonces no vamos a dejar al pobre San José 10 días o 15 ahí solo.
El otro día vi, como tiene distintas versiones de las imágenes, ¿no? Creo que vi a un San José con el niño en brazos.
Sí, ofreciendo solo a la Virgen. Exactamente. Sí que es verdad que hay muchos ya escultores, José Luis tiene uno, pero la mayoría también lo tienen. Se ven vírgenes amamantando el niño, vírgenes que están jugando con el niño con la mano. Concretamente el que yo tengo en casa, la Virgen está cogiéndole del brazo con una ternura al niño, y se ven, pues claro, esto también son modas, ¿no? Y entonces pues no deja de ser que la gente tienen que ofrecer novedades pues para empezar a,
claro,
a vender.
Exactamente. Oye, no quiero dejar de preguntarte porque has traído mucha documentación y entre otras cosas has traído, me has dicho una frase, San Juan Pablo II, que es un gran belenista.
Dentro de las curiosidades, a ver, todos los, sí, papas, el tercer domingo de Adviento, siempre han lanzado un mensaje. Pero sí que es verdad que el Papa San Juan Pablo II ha sido especialmente atento con los belenistas y sobre todo con los niños. Él quería que se acercara. Entonces tenemos...
Más, creo que es ese domingo la gente de Roma lleva a los niños Jesús a bendecir a la plaza de San Pedro y los bendice el Papa.
Creo que es la bendición de los bambinelos.
Exactamente.
Entonces, bueno, pues extraemos algunos titulares porque sería muy largo empezar a leer aquí las homilías. El Belén es escuela de sencillez, les decía, piedad, arte, poesía y folclore. Jesús nace también en nuestra casa. Aprended a ser la alegría para los demás. Qué grande es la bondad de Dios. Signo de amor y presencia. Debemos ser como los pastores. Jesús amigo de los pequeños. Acercaros al Belén y renovad vuestro compromiso. Le esperéis con impaciencia. Acoger a Jesús como lo hizo María. Que no falte el gesto de solidaridad. Que de ahí también pues vemos muchos belenes solidarios ya que recogen el dinero y lo entregan a bolsas de caridad. La sencillez de Belén es un contraste. Y por último, pues cultura, arte y fe, ¿no? Y él lo decía en 2004, y sí que es verdad que es una reflexión que debemos de tener. Sea pequeño, grande, elaborado o no, el Belén constituye una representación familiar muy expresiva de la Navidad. Y con eso es con lo que debemos de quedarnos.
Bueno. Y bueno, y animar a todo el mundo a que ponga el Belén, como acabas de decir, grande, pequeño, más elaborado, menos elaborado, animar a todos a poner el Belén y a rezar delante de él, ¿no? En la hoja diocesana, con vosotros, además de la bendición de la mesa, para los días de Navidad también viene una bendición del Belén navideño para que todo el mundo pueda bendecirlo en su casa.
Exactamente, hay culturas, por ejemplo la sudamericana, que tiene una novena en torno al Belén que finaliza el día de Nochebuena y que la familia antes de cenar todas las noches se reúne a rezar en torno al Belén. Hay gente que dice que se hizo aquí en España hace muchos años atrás y sí que es verdad que bueno, que el Belén, yo me atrevería a decir que en Ciudad Real, gracias un poco a la gestión que está haciendo la Asociación de Belenistas, que es impecable con esos monumentales belenes que hacen y acercándolos incluso a parroquias y demás, sí que es verdad que se ve un aumento de interés por el mundo del Belén y gente que te conoce o que se acaba enterando que es, oye, ¿y dónde venden el corcho con el que hacéis las casas? Y demás, claro. Y te va chocando y eso es que hay un interés, están despertando un interés y eso también está muy bien.
Claro, sí, porque detrás de eso, nos ayuda también a desarrollar la fe y a crecer en la fe.
Exactamente. Hay que decir también que cuidado a la hora de poner un río, que esto es como cuando vemos en la tele y dicen, niños, esto no lo hagáis solo.
Eso.
Podemos mojar al vecino y el agua se va. Se termina yendo seguro. Así que hay que tener un dominio y sobre todo paciencia y poco a poco.
Eso es. Bueno, también animarles a que esta tarde a las 8:30 en el Teatro Quijano es el concierto solidario de villancicos, que van a participar los coros de la Asociación de Coros y Danzas de Ciudad Real, Mazantini, la Infantil y Juvenil de Ciudad Real y el Coro Yerbabuena de Córdoba. Esta tarde a las 8:30 en el Teatro Municipal Quijano, un concierto solidario de villancicos por el módico precio de 3 euros. Organiza la Hermandad del Nazareno de San Pedro. Jorge González Rivas, gran belenista y también apasionado cristiano y buen amigo. Muchas gracias, Jorge, por haber compartido este tiempo con nosotros.
Muchas gracias. Si me dejas que te diga una cosa, preparándome la entrevista cuando me lo pediste, he descubierto que dicen que el Belén más antiguo de España y probablemente el de la cristiandad en uso está en las Islas Baleares, en la diócesis... tenemos que dice aquí que hacia el año 1536 un navío que procedía de Italia que llevaba figuras escultóricas, los siete misterios de la Madre de Dios, se encontró en medio de un fuerte temporal, relata un historiador, ¿no? Y Domingo Ganone prometió que entregaría un esboto de uno de los misterios si lograba salvarse. Entonces, en esa desamortización del Belén de Jesús que hizo, se puede considerar que en Palma de Mallorca, en una capilla de la Catedral de la San, en la parte baja puede estar el Belén más antiguo de España.
Pues, y de la cristiandad.
Bueno, aquí dice de la cristiandad.
Lo que dio de sí San Francisco de Asís creando, inventando el Belén.
En 1223.
Exactamente. ¿Sí, pues muchas gracias, Jorge.
A ti.
Buenas tardes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Inma Serrano, su cuenta de Twitter @InmaSolanera y tuiteamos con el hashtag Patronos Manchegos. Hoy nos vamos a las localidades de Almedina y de Arenales de San Gregorio. Su patrón es San Gregorio Nacianceno. Hola Inma, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. San Gregorio Nacianceno nació en Arianzo, Capadocia, la actual Turquía, en el año 330, en el seno de una familia noble. Después de la educación familiar, frecuentó las más célebres escuelas de su época. Tras años de estudios, Gregorio volvió a Arianzo aproximadamente a los 30 años. Aunque prefería la vida solitaria, regresó para ayudar a su padre anciano en la administración de la diócesis. Fue ordenado contra su voluntad por su padre en el año 362. Huyó para volver a la vida monacal, pero en 10 semanas regresó a sus responsabilidades como sacerdote. Fíjense que a los 10 años de su ordenación fue consagrado obispo, pero no lo aceptó, siguió como coadjutor de su padre. Y en el año 381 fue su consagración como obispo de Constantinopla y asumió la presidencia del concilio. Al poco tiempo, sus enemigos pusieron en duda la validez de su elección. Por ello, y para restaurar la paz, San Gregorio renunció. Volvió a su pueblo natal, donde la sede estaba vacante, se dedicó al cuidado pastoral de aquella comunidad cristiana. 3 años después se retiró. Murió en Arianzo y aunque la fecha exacta de su muerte es desconocida, puede ser asignada casi con certeza al año 389 o 390. Ilustre teólogo, orador y defensor de la fe cristiana, San Gregorio fue célebre por su elocuencia y al ser también poeta tuvo un alma refinada y sensible. Fue declarado doctor de la Iglesia. En la iconografía, Miguel Ángel aparece como obispo oriental con el palio y un libro. La fiesta de San Gregorio Nacianceno se celebra cada 2 de enero, aunque en Almedina y Arenales de San Gregorio honran a su patrón el 9 de mayo. En Almedina esta fiesta estaba casi perdida, pero hace unos años se recuperó para bien del pueblo. El día del patrón, por la mañana, se celebra la Eucaristía y posterior procesión de la imagen por casi todo el pueblo. Mientras en Arenales de San Gregorio se nos hace referencia en 1836 de la existencia de la primera imagen de San Gregorio, en el único oratorio por entonces. Posteriormente, en 1922, fue uno de los fieles quien dona una nueva imagen del patrón. Y es que el santo influirá mucho en el pueblo, puesto que en 1956 toma el nombre de Arenales de San Gregorio, en su honor, sustituyendo al antiguo de Arenales de la Moscada. Pues así hemos conocido a San Gregorio Nacianceno. Nada más por hoy, solo desearte a ti, Miguel Ángel, y a todos nuestros oyentes una feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo. Buenas tardes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y los últimos compases de El Espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo. George Bailey es un honrado y modesto ciudadano que dirige y mantiene a flote un pequeño banco familiar a pesar de los intentos de un poderoso banquero por arruinarlo. El día de Nochebuena de 1945, abrumado por la repentina desaparición de una importante suma de dinero que suponía la quiebra de su banco, le pide a Dios no haber existido nunca. Y entonces Dios, de la mano de un ángel de Clarence, lo va llevando para que reconozca el gran mérito, el gran valor de su vida.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 1939, el director norteamericano Frank Capra dirigió la película Qué bello es vivir. Para muchos, la mejor película de la historia del cine y sin duda alguna una obra maestra, atemporal, que tiene plena vigencia hoy en día como lo podrá estar dentro de otros 21 siglos. Una preciosa historia humana y divina que como tal tiene comedia, drama, tragedia y redención. Un moderno cuento de Navidad de Charles Dickens. Recordemos que Qué bello es vivir narra la historia de George Bailey, interpretado por el gran Jane Stewart, que es un hombre de negocio, adorable esposo y padre de familia, amigo como poco, sacrificado y vital, a quien la vida da un enorme palo en forma de ruina económica, propiciada por un tal señor Potter, un rico miserable y avaro, que bien pudo ser el terrible señor Scrooge del cuento de Dickens. Pero Dios, que es el auténtico protagonista de esta obra, va a velar por el bueno de George, que en plena desesperación se plantea abandonar este mundo prematuramente. Y para ello, Dios se servirá de su ángel de la guarda, Clarence, que le guiará por un mundo en el que el propio protagonista no hubiera existido. Como digo, es Dios creador, que no abandona nunca a sus criaturas, el que ocupa el papel principal. Acompaña al hombre a lo largo de su vida, es feliz cuando el hombre lo es, sufre con él y no lo abandona en el momento crucial. Pero para eso George ha implorado en una oración su ayuda y Dios no lo va a defraudar. Esta película es una felicitación de Navidad, que concluye el día de Nochebuena, cuando George recoge lo sembrado en su vida y su plegaria se ve cumplida. Para mí, para ustedes, es también mi particular felicitación de Navidad. No dejen de verla estos días como si fuera un Belén viviente. Todos nosotros somos George Bailey y todos necesitamos que Dios nos rescate. Pues buenas tardes, feliz Navidad y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. Desde hace una hora, Dios entra en la historia y lo hace con su estilo original, la sorpresa. El Dios de las sorpresas nos sorprende siempre. Les recuerdo el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa desde aquí, desde la cadena COPE, y a continuación el informativo diocesano. Les dejamos ya con Marta Ruiz, con Antonio Herraiz. Nosotros volveremos el próximo viernes 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Feliz Navidad para todos. Para hoy y siempre, buenas tardes.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Las imágenes que llegan de Cataluña, en especial de Barcelona, son todo lo contrario a la normalidad y tranquilidad que, según el Ejecutivo, está caracterizando esta jornada. No deben tener muy buena cobertura dentro de la Llotja de Mar, donde se ha celebrado ese Consejo de Ministros, porque además de los cortes de carreteras, los Mossos de Escuadra llevan toda la mañana cargando contra miembros de los autodenominados Comité de Defensa de la República, que intentan romper los cordones de seguridad establecidos con el lanzamiento de vallas y contenedores. Las imágenes son tremendas. De momento hay 8 detenidos. Uno de ellos llevaba material para la fabricación de cócteles Molotov. Además, también ha habido la agresión a un compañero periodista que ejercía el derecho a la información. El despliegue policial es propio de un estado de excepción. 9.000